Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 18 de junio de 2025. Comenzamos.
Tras la cancelación de la reunión más importante de la presidenta Claudia Sheinbaum en la cumbre del G7, es decir, con Donald Trump, que de todas maneras iba a salir mal, la mandataria continuó con su agenda. Número uno, quedar como estúpida. Número dos, check-in en Viva Aerobús. Ayer fue recibida por el primer ministro canadiense, Paul McCartney, a quien le regaló un balón de fútbol elaborado por artesanos wixárikas, como mensaje de unidad por el Mundial del 2026, lo que casi ocasiona que el líder canadiense dijera que él también se tenía que ir a Washington a ver lo de la guerra entre Irán e Israel y así. Además, Sheinbaum sostuvo su primer encuentro bilateral con el primer ministro de India, Narendra Modi, donde ambos líderes se comprometieron a fortalecer la cooperación. O sea, le dio tan el avión a Claudia que nuestra presidenta hasta pensó en rifarlo. Aunque esperaba un balón elaborado por artesanos wixárikas que nunca llegó, Modi agradeció el apoyo de México contra el terrorismo y destacó oportunidades en nearshoring y la industria farmacéutica. Luego de que Trump nos la peluceara más descaradamente que yo a los regalos que nos manda la audiencia. Claudia Sheinbaum trató de salvar la cara asegurando que sostuvo una llamada con el presidente norteamericano, en la que coincidieron en establecer acuerdos muy pronto. Y no me pienso burlar, porque yo también he estado ahí esperando con la carita empapada a que llegaran con rosas. Al escuchar esta tristísima declaración y con más ganas de chingar que de arreglar las cosas, legisladores del PAN pidieron a la Cancillería gestionar una nueva fecha para el encuentro entre ambos mandatarios. Pero de veras, formal. Nada de que hay que vernos luego a mí. No, no, no. Porque al menos así surgiría la posibilidad de que Claudia vuelva a ser el ridículo internacional. Sí. Que a estas alturas es lo único que hace sentirse un poquito viva la oposición. El diputado Federico Buscando a Doring pidió atender temas prioritarios como las redadas contra migrantes, aranceles e impuestos a remesas y propuso instalar una mesa permanente en Washington para tratar la agenda bilateral. Digo, aprovechando que son tan amigos, Trump súper se toma en serio a Sheinbaum y seguro le va a mamar tenerle una mesa ahí con mantel de bordado oaxaqueño y todo. A media calle. Por su parte, legisladoras de Morena defendieron a la presidenta, porque amigas before intrigas. Felicitándola por su participación en la cumbre del G7 en Canadá, sin mencionar, por supuesto, el plantón de Donald Trump, porque hasta ellas les dio pena. Dolores Padierna y Gabriela Jiménez, las BFFs de Sheinby, así le dicen ellas. Aseguraron todas inspiradas que la presencia de Sheinbaum representa a México. Y pues sí, no más que lo representa tal y como fue el viaje de la presidenta. Impuntual, desorganizado, pobre y sin resultados.
Su participación responde al reconocimiento explícito de la relevancia geopolítica de nuestro país. México, aunque no forma parte del Grupo de los Siete, fue incluido en esta edición, junto con otras naciones como Brasil o la India, lo que sí subraya el interés global por las voces del sur y su papel en la reconfiguración del nuevo orden mundial.
El Poder del Consumidor y la organización Fundar propusieron crear un régimen fiscal específico para las empresas de bebidas azucaradas, ultraprocesados, tabaco y alcohol, para que ellos asuman los costos de los daños que generan a la salud pública. Los cárteles pueden seguir haciendo lo que les dé su rechingada gana, ¿eh? El equipo de Diabetes y Alcohólicos, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Para que las empresas de bebidas azucaradas, ultraprocesados, tabaco y alcohol paguen los daños que provocan, el Poder del Consumidor y la organización Fundar proponen crear un régimen fiscal exclusivo, es decir, incrementar el impuesto sobre la renta para cada producto. Con ello buscan que los recursos recaudados sean destinados exclusivamente al IMSS Bienestar. Durante la presentación del reporte Impuestos Saludables, más recursos para la salud pública, las organizaciones destacaron que el sobrepeso y la obesidad cuestan a los mexicanos 1.78% del PIB nacional, el tabaquismo 0.57% y el alcoholismo 2.07%. Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, detalló que las estrategias de las transnacionales han generado incrementos del consumo de los productos azucarados y el alcohol debido a los precios accesibles.
Los impuestos saludables entonces no solo contribuyen a reducir el consumo de productos no saludables, sino que brindan recursos que deben ser destinados a la salud pública en poblaciones altamente vulnerables. Es una herramienta para enfrentar las profundas desigualdades que vivimos en materia de salud.
De cara al paquete económico 2026, hicieron un llamado al Congreso Federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum a aplicar las recomendaciones en favor de impuestos saludables. Información para Abejorro Media.
En Oaxaca, Marta Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, fue asesinada a balazos junto a su esposo frente a su casa. La Fiscalía General de la República la había identificado como cuñada de El Abuelo Farías, ex socio de El Mencho y líder del cártel de Tepalcatepec. La alcaldesa morenista gobernaba por segunda y última ocasión. El Abuelo Farías, antiguo miembro del cártel de los Valencia y ex socio de El Mencho, fue parte de las autodefensas en 2013 y posteriormente fundó su propio cártel, demostrando así que en México se abraza al emprendimiento. En Puebla, el PAN exigió la derogación inmediata de la ley de ciberseguridad impulsada por Alejandro Armenta, que castiga hasta con 3 años de prisión a quienes insulten u ofendan en redes sociales. Porque todo mundo sabe que las redes sociales no son para ser groseros, sino para publicar líneas de canciones una y otra vez como indirecta hasta que por fin te dé like la que te gusta. Lo que me recuerda, síganme en todas mis redes sociales. Publico cosas de política y líneas de canciones. Ya hazme caso. Los legisladores locales advirtieron que la norma, como yo cada que veo una foto de García Papuch, es bastante ambigua y podría ser usada para perseguir a periodistas, activistas y críticos del gobierno.
Lo que están haciendo con esta ley es inventar un nuevo delito que es sumamente genérico y subjetivo, que dejará a la discrecionalidad del juzgador la interpretación de algo que ni el propio legislador ordinario nosotros pudimos definir. El ciberasedio desviará la atención de verdaderos delitos cometidos en contra de mujeres o personas que no cuenten con instrumentos legales de defensa.
En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció una iniciativa de reforma para imponer arresto de 36 horas a los franeleros que exijan cuotas por estacionamiento en la vía pública. Lo bueno es que de aquí afuera ya nos explicó que no cobra por el estacionamiento, sino por quitar sus garrafones y no rayar los carros. Así que todo en orden. Brugada aclaró que no se criminalizará la actividad ni se prohibirán las propinas, pero se busca erradicar la intimidación y cobro ilegal por uso de espacios públicos. Y si les parece que la ley es adecuada, pues con lo que gusten cooperarse, ¿cómo de que no? Además, anunció un programa de inserción laboral para personas que ejercen esta actividad por necesidad. O sea, ¿que cree que hay quienes lo hacen por vocación o qué?
Ni las calles principales, ni las calles secundarias, ni las banquetas están hechas para el control privado de quienes se ostentan como cuidadores o que apartan lugares para estacionar los autos y mucho menos para cometer otros delitos vinculados a esta actividad.
El gobierno federal advirtió que en las próximas horas el huracán Eric se puede convertir en huracán categoría 2
e identificarse así como Eric Ramírez. El equipo de Mary Poppins, Reporteros Abejorro Media, tiene los detalles.
A partir de este martes, la Comisión Nacional del Agua advirtió sobre el inicio de los efectos de la tormenta tropical Eric, con la previsión de que alcance la categoría 2 de huracán. En conferencia de prensa, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, informó que la tormenta podría intensificarse en las próximas horas. Pronosticó que Eric impacte como huracán categoría 2 el jueves a las 6 de la mañana en las costas de Guerrero y Oaxaca, con vientos sostenidos de 140 a 160 kilómetros por hora.
Estamos instando a la población y a las autoridades a que estén pendientes porque existe el escenario de que pudiera intensificarse a un huracán mayor antes de tocar tierra por este escenario de rápida intensificación. No es tan sencillo, digamos, pronosticarlo, por lo cual el mensaje aquí sería: debemos de prepararnos.
Vázquez Romaña indicó que la temporada de lluvias no solo afectará directamente dónde pasará Eric, sino que se extenderá en la ciudad y Valle de México, así como Veracruz y Tamaulipas.
Va a ser el más lluvioso en la Ciudad de México, 90% de probabilidad de lluvias con tormentas, y también serían entre 50 y 75 milímetros. Entonces tenemos un par de días con lluvias muy fuertes, y a partir del jueves y viernes todavía continuamos con lluvias fuertes de 25 a 50 en ambos días, con una probabilidad relativamente alta. Así
que... Información para Abejorro Media.
Pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar.
El G7 en Canadá fue una oportunidad desperdiciada. Claudia Sheinbaum llegó un día tarde a la cumbre más importante de líderes globales en un año clave para México. Su vuelo comercial, aplaudido por algunos como símbolo de austeridad republicana, fue en realidad un error de cálculo que tuvo consecuencias diplomáticas concretas. Pues mientras la presidenta hacía escala y lidiaba con retrasos, Donald Trump se marchaba del foro antes de que pudieran encontrarse cara a cara. Esa reunión, que pudo haber marcado el inicio de una interlocución directa con el líder de la nación más poderosa del mundo, simplemente no ocurrió. El simbolismo del vuelo comercial no resiste un análisis serio. No es valentía, ni cercanía con el pueblo, ni mucho menos eficiencia. Es un acto populista que complica la seguridad, desordena la agenda y reduce el control que una jefa de Estado debe tener sobre su logística internacional. No se puede conducir una política exterior profesional si se improvisa como turista. Esta falla de origen, naturalmente, tuvo consecuencias. La no reunión entre Sheinbaum y Trump dejó en suspenso asuntos urgentes, entre ellos las crecientes protestas de comunidades mexicanas en Estados Unidos ante la amenaza de gravar las remesas, el futuro de los flujos migratorios que México ya administra a nombre de Washington, el combate conjunto contra el crimen organizado transnacional y el punto más delicado: los aranceles punitivos del trumpismo. Nada de eso se abordó. Quienes desde Palacio Nacional promovieron la idea de que Sheinbaum solo va a aprender, olvidan que como presidenta, cada paso internacional es también un ensayo de legitimidad y un acto de representación. Lo sucedido en Canadá fue una señal de debilidad, una líder sin agenda firme, sin condiciones logísticas adecuadas y sin capacidad para aprovechar el escenario que tenía enfrente. Nadie esperaba que Sheinbaum resolviera todos los temas en su viaje. Pero sí era razonable esperar que llegara a tiempo, que tuviera una agenda bien estructurada y que su equipo entendiera que la diplomacia no se improvisa sobre acciones de falsa humildad. México no puede permitirse más ausencias estratégicas, menos aún frente a un Washington hostil. Viajar en vuelo comercial es una vulnerabilidad innecesaria. La política exterior no puede conducirse como si fuera una campaña, porque el costo de cualquier error será pagado por millones de mexicanos cuyos derechos, flujos económicos y vidas dependen de ella.
En temas internacionales, Donald Trump aseguró que Estados Unidos tiene el control total de los cielos de Irán y exigió la rendición de su régimen, del de Irán. ¿Irán o no a rendirse? Además, advirtió que saben la ubicación del líder supremo, Ali Yamenei, pero que por ahora no planea eliminarlo. Básicamente porque les conviene que un anciano que ya no sabe si acaba de ir al baño o no, coordine la defensa de su país. Funcionarios estadounidenses advirtieron que Irán prepara misiles y otros equipos militares para atacar bases de Estados Unidos en Medio Oriente si Washington se une a Israel en la ofensiva. Cosa que los gringos seguramente harán porque Irán se anda vistiendo muy provocadoramente, exhibiendo sus pozos petroleros y reservas de gas natural como una buscona cualquiera. Por su parte, el jefe de operaciones del ejército israelí, Oded Basiuk, dijo que Israel continuará atacando para profundizar sus logros. Y también los baches en las calles iraníes. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Yamenei, dijo que su país no se rendirá ante los ataques de nadie y si Estados Unidos entra militarmente en conflicto, sufrirá un daño irreparable. Además, autoridades de ese país instaron a la población a eliminar WhatsApp, alegando que la aplicación envía información a Israel. WhatsApp negó las acusaciones y aseguró que no rastrea mensajes, ubicaciones ni comparte datos con gobiernos. La empresa, propiedad de Meta, recordó que utiliza cifrado de punta a punta y criticó los informes falsos, señalando que podrían ser una excusa para bloquear su servicio en un momento crítico. Por cierto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que evacuó a 18 mexicanos que se encontraban en Irán. La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, fue trasladada de emergencia a un hospital este martes tras presentar una reacción alérgica, probablemente a los migrantes o al Botox adquirido en el callejón de atrás del Target. Trisha McLaughlin, portavoz del MAC, Departamento de MAC Seguridad Nacional, y señora que... Hola, buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo le va? Declaró que Noem está grave y se recupera en un hospital de Washington vigilado por agentes del servicio secreto. Elon Musk publicó un supuesto análisis de orina que arrojó resultados negativos por consumo de drogas en respuesta a las recientes acusaciones sobre un supuesto abuso de estupefacientes. Lo que permite suponer que ya se reconcilió con Trump. Porque cualquier actividad relacionada con orinar, básicamente es coquetearle al señor. Musk retó al New York Times y a The Wall Street Journal, medios que publicaron sus presuntas adicciones, a someter a su personal a exámenes toxicológicos y presentar los resultados. De preferencia con una explicación elaborada sobre la forma en que fueron tomadas las muestras. El análisis del putrimillonario resultó negativo a benzodiazepinas, anfetaminas, éxtasis, cocaína, ketamina, metadona, así como tramadol, etanol, besamestazona, fentanilo y carisoprodol. Lo cual solo puede significar que los rumores son ciertos y los superricos tienen acceso a drogas que los demás no conocemos. Sí. Porque si no, no me explico por qué Musk actúa así. En Argentina, la justicia otorgó prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández para cumplir su condena de 6 años por corrupción debido a que es mayor de 70 años, un atenuante que está contemplado en la ley. Porque en Latinoamérica, si te robas un pan, vas al bote. Pero si te robas un país, te mandan a tu mansión con alberca a ver Netflix y pedir lo que quieras por Rappi. Fernández aseguró que no se trata de un privilegio, sino de una medida necesaria para proteger su vida. Y reiteró que el juicio en su contra tuvo motivaciones políticas. Jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se acabó el Daily de hoy, pero recuerden suscribirse. Darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com, que pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp y que también me pueden ir a seguir a todas las redes sociales. TikTok, Instagram, mándenme Twitter. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega, acompáñenos en un momento a leer los comentarios y esto fue El Daily Diario. ¿Ya volvimos? Hola. Primera donación de Raúl Santos, nos donó su cover, 20 pesotes. Raúl. Y dice, noticias perras.
No.
Gamaliel Flores nos donó 50 pesotes. Gamaliel. ¿Cómo? Entonces, ¿la Aleja Reina ya no podrá recordar en vivo a Huicha María? Qué feo caso. ¿Por qué no? ¿Qué dije?
Pues que ya no.
Pues que ya la acordabas.
Que bésame esta zona.
Siempre te recordaré, Huichita. Por todo lo que vivimos. Gamaliel Flores nos donó su cover, 20 pesitos. Ah, pero es otra vez Gamaliel, ¿no? Gamaliel, dice, la QFB Alejandra ha hablado. Yo...
¿Qué es QFB?
Química farmacobióloga. Yo sé cosas, muchachos, yo sé cosas, ¿eh? Hay muchas cosas que no sé, pero hay cosas que sí. Y esa es una de ellas. Bueno, ya está diciendo Eduardo Rivera Pacaso que a dónde te manda los libros a ti.
Ahorita te contesta Edna,
Eduardo. ¿Qué más? Pues ya nada más, chavos, andamos muy flojos con las donaciones. ¿Qué está pasando?
Sí, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando? Cuéntenos. ¿Dónde está? Donación para que me toque dosis de Bésame esta zona. Pero esa la suministra Vic, ¿eh? Cuidado. Cuidado con lo que están pidiendo. Se acabó el daily de hoy. Vic no sabe ni qué suministra. Se acabó el daily de hoy. Gracias por haberse quedado al en vivo. Estuvo muy divertido. Nos vemos mañana aquí, ¿no?
Sí,
nos vemos mañana, ¿no? Sí, nos vemos aquí mañana a las 10 de la mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. ¡Ay, espérate, tiempo! Cristian Hernández acaba de donar. ¿Vieron ese comeback? A ver. ¡249 pesos! ¡Cristian Hernández! Jóvenes, yo también llegué al final de esta emisión. Ustedes disculpen la tardanza. Bonito miércoles y no olviden seguir a Ale en todas sus redes y a Pacaso no lo siga. Si eso es Tucker. Ay, Cristian, tú siempre tan simpático. Bueno, ahora sí, ya es todo. Nos vemos mañana. ¡Adiós!
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.